Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de saludar a nuestro invitado, que como ya les adelantaba, se trata de Pablo Cavero, consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos.
Le veo a usted en una forma estupenda. Creo que el domingo estuvo corriendo una carrera, no sé cuántos kilómetros eran o cuántos metros, no sé.
Muy poquito, 10 kilómetros, que apenas es algo menos de una hora, y no hay forma mejor de empezar un domingo madrugando, yendo a correr, con hábitos sanos. Y siempre sostengo que si los madrileños tuviéramos hábitos un poco más sanos, seguramente la mitad del presupuesto de la Comunidad de Madrid que se destina a sanidad, podríamos bajar algo el gasto público.
Bueno, se está quitando méritos, claro, me ha hecho polvo. Yo iba a decir, un carrerón, y dice, unos metrillos, 10 kilómetros no está mal, consejero. A mí me pone a correr 10 kilómetros alguien.
Hay que aspirar el maratón, que va a ser a final de abril en Madrid, a ver si muchos madrileños ya con este ánimo arrancan el 15 con objetivo de correr ese maratón que va a ser a final de abril. Que además supone muchos ingresos de turismo internacional, puesto que vienen muchos extranjeros y turistas.
Y cada vez más, además.
Y por supuesto la San Silvestre.
Me
está apuntando aquí don Pedro Blasco.
Soy hincha de San Silvestre, sí. Soy silvestre de honor, incluso.
¿Eres silvestre de honor?
Sí,
como el pájaro.
Exactamente. Por apoyar a San Silvestre, que es una carrera magnífica y que empezó con muy pequeñita en Vallecas y hoy tiene prestigio internacional.
Es verdad.
Es una gran empresa que está a las zapatillas y realmente es un espectáculo total, porque no solamente es una carrera, sino las familias, los grupos de amigos, es una fiesta total.
Bueno, no vamos a hablar de la San Silvestre con el consejero, pero sí vamos a hablar de seguridad vial, porque precisamente esa carrera tenía como objetivo el ponle freno a los accidentes, y yo sé que en la Comunidad de Madrid en estos momentos se está preparando, no sé si llamarle dispositivo, o se está intentando fijar algún tipo de medidas para la seguridad vial de cara a las Navidades, consejero.
Sí, como siempre reforzamos la campaña en nuestras carreteras. Hay que recordar a los madrileños que las carreteras de la Comunidad de Madrid, esas que empiezan con una M y luego tienen tres dígitos, son las que gestionamos en la Comunidad de Madrid. Luego están las estatales, son las grandes autopistas y, por supuesto, locales y municipales. Y la inversión en carreteras por parte de la Comunidad de Madrid ha sido muy fuerte en los últimos 10-12 años. Hablamos de 1.000 millones de euros invertidos en carreteras y también todos los años conservar y mantener, porque todo el que tiene un pequeño patrimonio sabe que hay que tenerlo, pero sobre todo hay que conservarlo y mantenerlo. Y los madrileños tenemos una de las mejores redes de carreteras, no de España, sino de Europa, dicho por los especialistas, no por el consejero de Transportes, y nuestro reto es todos los años conservarlas y mantenerlas en perfecto estado. Les doy un dato, la Comunidad de Madrid, estos años de crisis, invierte 4 veces más la media nacional en conservación de sus carreteras, por tanto, menos baches, menos grietas, y esto favorece la seguridad vial. Y creo que no es casualidad que si vemos los datos de siniestralidad mortal, que la mortalidad en nuestras carreteras en la Comunidad de Madrid ha caído casi un 80% en los últimos 10 años.
Bueno, en eso algo tendrá que ver también, consejero, el metro. Quiero decir que tenemos un metro estupendo, una red de metro que es una envidia para otros muchos, desde luego ciudades de España, pero para otras muchas del extranjero, y que además no paran ustedes, es que no hacen más que poner cosas dentro. Ya llega un momento, consejero, que digo, yo quiero ir en metro yendo en metro. Quiero decir, no quiero hacer gimnasio, no quiero recoger paquetes, no. Pero es verdad que hay cantidad de actividades ahora que se hacen dentro del metro y que esto es una auténtica innovación, ¿no?
No, y como tú, además, los madrileños. Yo, desde luego, sí, lo primero que escucho es a los madrileños para saber qué quieren en metro, y todos los años realizamos una encuesta y preguntamos a todos los madrileños cuáles son sus prioridades. Y la prioridad del madrileño que utiliza el metro, y algunos también autobús público interurbanos, porque no solamente hay que hablar del metro, sino que hay otros medios de transporte que gestionamos desde el consorcio regional, pero la prioridad es la rapidez. Lo que quiere alguien es entrar en metro e ir lo más rápido posible. Movilidad laboral, el 85% de los desplazamientos todos los días a primera hora y a última hora del día es por movilidad obligada, la laboral o la de estudios, y los madrileños quieren llegar rápido a su punto de destino. Por tanto, comparamos siempre la rapidez de nuestro metro con otros operadores internacionales y siempre estamos, si no el primero, el segundo o el tercero en Europa y a nivel mundial también, en cuanto a lo que es la rapidez de nuestro sistema de transporte. Algo que no dicen los madrileños, la seguridad. De la seguridad es mejor no tener que hablar, y desde luego es algo innegociable, pero siempre está encima de la mesa y a ello le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y luego vienen otros parámetros, como es el confort, que dentro del confort pues puede ser la limpieza, la vigilancia, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, para reducir el déficit de metro, pues se nos van ocurriendo algunas ideas, como en su día fue la publicidad en algunas estaciones, que obviamente salió la oposición en tromba a decir que la publicidad era como la prostitución, que estábamos utilizando ingresos que no deberían ser. Pues hoy en día ya hay algún club de fútbol madrileño que precisamente quiere utilizar la publicidad en su estadio, porque ven que son formas de generar ingresos adicionales que nos permiten, ya sea publicidad en estaciones, en líneas, como puede tener alguna línea de metro hoy, o también ahora en publicidad en túneles. Y hay una empresa canadiense que utiliza esto en Canadá, y cuando uno va a ir en metro, por ejemplo, a línea 8 al aeropuerto, pues si no va leyendo, como solemos ir algunos, o algo disipado, mirando por la ventana, viendo el túnel, pues a partir del año que viene va a empezar a ver imágenes publicitarias en los túneles de la línea 8 yendo al aeropuerto, una línea que además tiene un recargo, porque yo desde luego cuando entré como consejero de transportes, una de las paradojas era que subvencionábamos a los profesionales extranjeros que venían del aeropuerto y no había una tarifa de aeropuerto. Mientras que uno iba a Londres, a París o a otra capital y veía que había un recargo. Por tanto, la línea 8 de metro el año que viene se suma a ayudar a reducir el déficit de metro, nos ayuda con los ingresos publicitarios y es una forma más de reducir el déficit. Y lo que es más importante, todo esto en que lo traducimos, en congelar los precios del transporte.
Por eso le iba a preguntar yo, ¿cómo se puede congelar la tarifa para el próximo año? Que es un anuncio que ya han hecho ustedes. ¿De dónde se saca el dinero? Porque todos sabemos que no estamos pasando buenos años, vamos saliendo de la crisis, pero todavía, hombre, hay que mirar el euro. Claro, congelar las tarifas de metro supone tener que sacar el dinero de otra parte. Ya nos dice usted que parte de ese dinero lo consiguen de la publicidad, pero no sé si con eso es suficiente.
Pues mire, cuando entré en política año 2012, la demanda caía casi dobles dígitos, eran todos números rojos, lo mirara por donde lo mirara no había más que números rojos. A mí me gusta más el color azul que el color rojo, con lo cual estamos en números de demanda positiva interanual, y si por entonces la demanda caía 7-8% todos los años, desde el año 2008 que entró en crisis España y por tanto empezó el desempleo, movilidad obligada está relacionada con el empleo. Pero ya en 2014 tenemos una demanda positiva. Empezamos a notarlo a principio de año, los fines de semana. Los madrileños empezaron a salir más de casa, empezó el ocio. Y me decían los comerciantes, sí, vienen más por aquí, pero no abren la cartera. Pero sí notamos ya que en fines de semana mejoraba la demanda más 3, más 4%. Y a partir de la primavera empezamos a notar también números positivos a diario. Por tanto, esos datos de empleo, que muchas veces hace ya un semestre o hace ya casi un año, decían, empieza la recuperación. Pero lo tienen que notar los madrileños. Empezaron a notarlo también con mejores cifras de empleo, mayores afiliaciones a la Seguridad Social. Y estamos ya cerrando estos meses de octubre y noviembre. Son meses muy importantes para el transporte. El mes pico puede ser el mes de noviembre. También con datos positivos del más 2, más 3, más 4% en estos últimos meses. Por tanto, con más ingresos. Esta es la principal fuente. Otras fuentes adicionales. Realizamos un plan estratégico y vimos que había oportunidades en publicidad, en consultoría internacional. Y ya poniéndonos más creativos, consultoría internacional me refiero a irnos a Perú y ayudar a las empresas españolas a crear empleo. Muchos ingenieros españoles están yendo a Perú, al Metro de Lima, y Metro está trabajando en la línea 2 para ayudar a construir la línea 2 en Quito, en Santiago de Chile, muchas capitales que tienen...
¿Y eso produce ingresos para el Metro de Madrid?
Por supuesto, hablamos de decenas, hablamos de 20, 30 millones de ingresos adicionales. Con lo cual, todo lo que sea ingresos para Metro es no tener que subir el precio del transporte. Y yo, desde luego, mi obsesión desde el primer día era equilibrar el déficit de Metro, porque hay que recordar que cuando un madrileño paga un billete de Metro, por entonces pagaba el 40% del total de los costes, 4 de cada 10 euros de coste. Hoy en día ya estamos en una cobertura tarifaria, es decir, cuando alguien compra un billete de Metro, un abono mensual, está pagando casi el 60% del total de costes. Esto se puede hacer mejorando los ingresos, de forma sana o subiendo el precio. Claramente lo estamos haciendo mejorando los ingresos, lo que llamo yo de forma sana, por publicidad, promoción, consultoría internacional, incluso ahora consignas. Vemos que cada vez más madrileños utilizan el comercio electrónico. ¿Qué ocurre? Que cualquier persona soltera o que no tiene nadie en casa, cuando le van a hacer la entrega a su casa, la paquetería no puede ser entregada. Por tanto, hemos ideado un sistema de consignas. Tenemos 300 estaciones de metro, más estaciones por habitante que ninguna otra ciudad del mundo. Y, por tanto, utilizar las estaciones de metro para que alguien que compra por comercio electrónico pueda decir, déjemelo usted en tal estación o en tal otra estación, y a la vuelta del trabajo recoge uno su paquete, recoge uno su regalo, recoge su libro. De esa forma optimizamos los recursos de metro, reducimos el déficit estructural, mejoramos los ingresos e, insisto, y lo más importante, se lo devolvemos a los madrileños en forma de congelación de tarifas. El precio del metro, el precio del autobús, el precio del transporte público ha estado congelado en el 14. Y como ya anunció el presidente Ignacio González, lo volvemos a congelar en 2015. Algo muy importante porque supone más renta disponible en el bolsillo de los madrileños, que esperamos que vaya a consumo, y de esa forma el círculo virtuoso de la economía en el que ya estamos, en el que se genera más consumo, por tanto más empleo, por tanto más inversión, y vamos saliendo de la crisis. Y por supuesto Madrid siempre es la locomotora de ese convoy de la economía española y siempre presumimos de ir algo por delante de otras comunidades. También en esto hemos ido por delante. Recientemente anunciaba el consejero Santivila catalán que iban a congelar también el precio del transporte en 2015. Yo celebro que también nos siga Barcelona en esto, Madrid, no solamente...
Y ha dicho usted como Pedro Sánchez con Podemos, que me copian, ¿no? Directamente, bueno, no me copie usted.
Yo diría que es compartir las mejores prácticas.
Bueno, aparte de ser usted consejero de transporte y de infraestructuras, por cierto, como cuando tenemos ya la carretera hasta la 503, que me encuentro yo todos los días con tres carriles, cuatro excavadoras, tres señores asfaltando... Y llevo así una temporadita, ¿para cuándo va a estar lista?
Pues la 503 es un ejemplo, porque yo creo que los que estamos en lo público, y siempre insisto que la buena política en política municipal o política autonómica empieza por una buena gestión. Esta carretera, había un tercer carril entre medias, en la mediana,
sí,
se va a acabar antes de tiempo, en presupuesto, y por tanto una gran alegría para el oeste y el noroeste de la Comunidad de Madrid, en la cual estamos trabajando en la 503 y en la 509, que también próximamente va a ser inaugurada, que van a ser dos ejes muy importantes, que se suman ya a esta red de carreteras, y cuando vienen los extranjeros por aquí, los especialistas en carreteras, nos dicen, qué maravilla de red de carreteras tenéis, ¿cómo podéis tener esto si no sois los más ricos de Europa? Bueno, pues porque aquí se ha invertido bien los últimos años, y si uno va a París le cuesta identificar la M40 o M50, porque no existen, y sin embargo, cuando uno viene a Madrid, vienen muchos extranjeros, tienen que venir a veces de fuera a Madrid para decir lo bien que está el metro, lo bien que están las carreteras. Y pongo un ejemplo, este pasado verano hubo una encuesta a turistas, se les preguntó qué es lo que más les había gustado de Madrid, y no fue el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, sino que lo que más les gustó fue el metro. Por tanto, lo comentaban desde otras consejerías, decía, oye, mira lo que ha salido en la encuesta. Digo, bueno, si a veces tienen que venir de fuera los extranjeros para recordarnos a los españoles, a los madrileños, lo bueno que tenemos en Madrid. Y es algo, desde luego, que no hace falta venderlo demasiado porque
pues también es verdad.
Con estas carreteras, estas infraestructuras, es un gran activo que tenemos, que insisto, el reto es mantenerlo, conservarlo y devolvérselo a los madrileños en forma de congelación de tarifas.
Bueno, si hablamos de vivienda, que también es otro de sus negociados, Pedro Sánchez ha hecho el otro día una propuesta y él ha dicho que uno de sus proyectos, él lo habla a nivel estatal, pero yo se lo voy a trasladar a la Comunidad de Madrid, es poner en marcha un fondo dotado con 4.900 millones de euros que ejecutaría a lo largo de 10 años para rehabilitar edificios. ¿A usted qué le parece esto?
Pues a mí me parece que con el dinero de otros se pueden hacer todo tipo de propuestas, y yo creo que el Partido Socialista, lo hemos visto, es el campeón del déficit, el campeón de la deuda, puesto que a la hora de gastar abarcan todos los aspectos. La rehabilitación es algo muy importante en la vivienda, por supuesto, y más en la Comunidad de Madrid, pero de ahí a sacar 5.000 millones, supongo que volverán a ir al banco, volverán a pedir el dinero, volverían a endeudar España, volvería a crecer el déficit, algo que el Partido Popular lleva ya 3 años trabajando desde el desgobierno de la nación, se va reduciendo el déficit, nos halagan desde fuera. Yo cuento una anécdota, un empresario me decía que el otro día en una reunión importante fuera de España le preguntaban, ¿qué está pasando en España? Y él pues decía, bueno, el tema de la corrupción, el tema tal, hablaba de varios temas. Dice, no, nos referimos a qué está pasando en España, porque sois ahora mismo el que más crece en Europa, el que más paro está reduciendo, el que más empleos genera, y si nos están viendo desde los socios europeos como un ejemplo de la reestructuración económica. Esto se hace a base de equilibrar las finanzas públicas, y yo creo que si algo bueno ha tenido esta crisis que ha durado 7 años es que más de un madrileño, más de un español, se ha tenido que sentar a hacer sus números, mirar cuánto ingresa y cuánto gasta y ver que tiene que equilibrar las finanzas. Por tanto, creo que en política de vivienda también es importante entender cuál es la capacidad que se tiene de actuar, y desde luego desde la Comunidad de Madrid tenemos un parque público de vivienda de 23.000 viviendas, en las cuales hemos tenido la capacidad de generar recursos para acabar otras 2.000 viviendas. Hemos entregado ya 1.000 viviendas a los madrileños, y en los próximos 6 meses vamos a entregar otras 1.250 viviendas a las familias de especial necesidad, a los más desfavorecidos de nuestra sociedad, y a través del IRIS, por supuesto, a seguir acabando con el chabolismo, las pocos reductos ya de chabolas que quedan en la Comunidad de Madrid. Esto es política de vivienda realista, con recursos, y no quizás pues algunos brindis al sol que hemos estado acostumbrados a ver por parte del Partido Socialista, que a la hora de prometer gastar miles y miles de millones, hoy abrí algún periódico hablando de la prima de riesgo, y alguien dirá, ¿qué es esto de la prima de riesgo? Que antes se hablaba mucho, ya no se habla nada.
Sí.
Pues bien, es simplemente ir al banco y decir, quiero un préstamo, y ¿a cuánto me lo presta usted? ¿Al 2, al 3, al 5 o al 8? Ahora mismo, pues esta prima de riesgo está por debajo, cercano a los 110 puntos básicos, al 1,1. Es decir, el Reino de España va al banco, pide un préstamo, ¿a cuánto me lo presta usted? Y dice, al Euribor más 1.
Yeah.
Cuando estaba el Partido Socialista, el Euribor más 4, más 5, más 6, más 7. ¿Por qué? Porque no había confianza en que los gestores de lo público fueran capaces de equilibrar las finanzas y devolver a España la senda del crecimiento como está ya. En el caso de Madrid, siempre vamos algo por delante del resto de las comunidades, la creación de empleo es mayor y ya el presupuesto del año que viene, no solamente de metro, no solamente el transporte, hablamos de un crecimiento por encima del 2%, somos más prudentes, por ejemplo, que BBVA, que nos da un 2,5% de crecimiento, nosotros ponemos un 2% en el presupuesto y lo que es más importante, 100.000, concretamente 90.000 puestos de trabajo nuevos, que esto lo vamos a ver en términos de viajeros de metro, puesto que cuando una persona está trabajando, obviamente tiene que madrugar y ya tiene que ir y volver del trabajo y van a ser 100.000 viajeros más que vamos a tener también en el transporte público madrileño, algo que genera ingresos y entramos, insisto, en el círculo virtuoso de la economía ya en la parte positiva.
Bueno, enseguida voy a ceder la palabra a mis tertulianos, pero hay una cuestión por la que también le quería preguntar y está muy ligada a la vivienda. No es la primera vez, y lo vamos a ver de cara al año que viene, que la Comunidad de Madrid contradice de alguna manera a la política económica o la política fiscal, mejor dicho, del gobierno central y baja impuestos donde el señor Montoro lo sube. Y de cara al año que viene parece, lo he leído esta misma mañana, que el gobierno central lo que va a hacer es modificar el coeficiente del IBI que le corresponde al Estado, lo va a elevar, de manera que, claro, luego llega el IBI a los ayuntamientos, la gente que tiene una vivienda dice, pero ¿cómo me sube el IBI? Le echa la bronca al ayuntamiento y el ayuntamiento dice, oiga, que es que esto viene del gobierno central, que nosotros no tenemos la culpa. Yo no sé si la Comunidad de Madrid ahí tiene cintura para hacer algo.
Bueno, yo creo en política fiscal el más apropiado es el consejero de Economía y
sí,
Hacienda, Enrique
Soria. Pero como Soria, tiene pero, que ver con el IBI, yo se lo pregunto a usted. ¿Qué tiene que ver con la vivienda también?
De apunte sobre este tema, yo creo que el ejemplo de la política fiscal en España es Madrid. Y yo creo que, y yo se lo he oído a muchos candidatos, concretamente a las europeas, al candidato decir, quiero para España lo que estáis haciendo en Madrid. Es decir, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, que los impuestos sean lo más bajos posibles. No es lo mismo estar gobernando, como llamamos nosotros aquí, más de una década y, por tanto, tener las finanzas equilibradas y ser de las pocas comunidades, porque aquí o se cumple o no se cumple. Y Madrid es de los que cumple, de las pocas comunidades autónomas que cuando acabamos el año cumplimos el déficit. El resto no cumple, por tanto, se va al FLA y en el FLA pide que le den barra libre de crédito al gasto. En el caso de Madrid, bajamos los impuestos, ¿por qué? Porque mantenemos un gasto equilibrado, un déficit estructurado y en eso contribuye Metro de Madrid, contribuye el transporte público y hablamos de una reducción del déficit en el transporte público cercana a los 300 millones en los últimos años. Por tanto, como consejero, orgulloso de poder contribuir a bajar, no solamente a mantener las tarifas del transporte de los madrileños, sino a bajar los impuestos a todos los madrileños, algo en lo que ha marcado tendencia el Gobierno de Madrid y en lo cual nos sigue el Gobierno de España, puesto que a partir del 1 de enero, ya queda menos de un mes, en las nóminas de enero los madrileños y también los españoles vamos a ver una mayor renta disponible porque van a reducirse las retenciones, por tanto la nómina de enero ya va a aumentar, mayor renta disponible y esperemos que mayor consumo y por tanto mayor alegría económica que ayude a salir definitivamente de la crisis.
Se pone usted muy guapo cuando habla de los proyectos y de las cosas, pero muy feo cuando empieza a hablar del PSOE, es que le cambia usted la cara, en fin, es decir, es una pena.
¿Normal?
Ya, pero si lo que nosotros queremos, si quiero que los ciudadanos quieren escuchar cosas guapas, no que hable usted de la oposición, hombre, que ya tendrá tiempo de darles. Vamos a ver, yo quiero preguntar, esos proyectos que tienen ustedes aparcados, están trabajando en ellos, es decir, aparcados por la crisis, ¿no? Pues de la M60 o del cierre de la M50, aunque no es de ustedes, pero también tienen algo que ver, es decir, del tren al Navalcarnero, del aeropuerto, todos esos problemas, temas que son que les interesan a los madrileños y que obviamente no llega el momento de gastar, ¿están trabajando ustedes para que el momento en el que salgamos de la crisis, Dios quiera que sea pronto, se pueda empezar a trabajar en infraestructuras? Que va a haber dinero de Europa, parece ser que dentro de unos años va a haber dinero de Europa porque creen que la solución va a ser otra vez las infraestructuras.
Definitivamente sí, yo desde luego en los años que llevo aquí son ya 2 años largos y cuando entré estamos en lo más oscuro de la noche de la crisis, que era año 2012, cuando todo el mundo hablaba de que a España se le va a rescatar y esto no es... sí o sí, no es discutible, al contrario, pues yo hablaba de que en infraestructuras hay que pensar ya en la salida de la crisis y cuando se planifica hacer una carretera, desde que se planifica hasta que se ejecuta, pasan al menos 3, 4, 5 años. Y lo que es
sí, pero por ejemplo, el tren al Navalcarnero, que tienen ustedes una resolución de la Asamblea de Madrid para que llevarlo, o tendrán que decirles algo incluso a los parlamentarios, porque hay una resolución incluso aprobada por el PP, quiero recordar, ¿no?
Efectivamente, esto es una concesión que tiene un grupo que es OHL, al cual le estamos pidiendo que arranque esa concesión, igual que hay otras concesiones que pueden estar paralizadas, que producto de la crisis, cuando se hace un análisis de demanda y Y en el año 2005-2006, con el crecimiento de la población madrileña, con la economía madrileña creciendo al 3-4, más de uno planificaba que esto iba a ser un crecimiento geométrico impresionante, y al contrario, llegó la crisis 2008, 6 años de parón, y creo que muchos proyectos que se pararon como consecuencia de esta crisis que ha durado 6-7 años y que yo creo que ya estamos fuera. En el caso de la Comunidad de Madrid, teníamos varios trimestres ya de crecimiento y insisto, para el año que viene, para el año 2015, que está a menos de un mes, los expertos prevén que Madrid crezca por encima del 2%. Por tanto, dejamos atrás la recesión, empezamos ya a notar crecimiento de tráfico, y ahí sí notamos crecimiento de tráfico en todos los aspectos. En las carreteras madrileñas, crecimientos ya del 4, del 5% en vehículos ligeros. Y en vehículos pesados, autobuses interurbanos y también camiones que transportan materiales, ya crecimientos del 7-8%. Por tanto, la respuesta es sí, y estamos ya trabajando para ver y para planificar el programa electoral ya del mes de mayo, y precisamente para incorporar en ese programa electoral estos elementos de infraestructura, ya sean de plan de cercanías, de carreteras, etcétera, etcétera, que como consecuencia de la crisis, por el parón demográfico, hay que recordar que la ciudad de Madrid durante esta crisis ha perdido población. Por tanto, si se pierde población porque muchos inmigrantes retornaron a sus países de origen cuando no había empleo aquí en Madrid, pues obviamente hay menos necesidad de viajeros. Por tanto, lo más importante de las infraestructuras es planificar bien cuál va a ser la demanda para no poner el carro delante de los bueyes y precisamente adecuar la mayor oferta y la capacidad instalada a la demanda real, a esos 6,4 millones de madrileños de la Comunidad de Madrid, que obviamente vuelve a crecer, volverá a crecer en población, porque siempre hay una correlación, una relación directa entre el crecimiento económico y el número de viajeros o el número de coches, que suele ser multiplicar por 3 el PIB. Por tanto, si Madrid crece el 2% el año que viene, tendremos un 6% más de tráfico en las carreteras, en las ciudades y demás. Por tanto, Pedro, la respuesta es que sí, que estamos ya en fase de crecimiento, en fase expansiva, y la prueba es que donde ponemos la boca, ponemos el dinero, que el año que viene el presupuesto de la Consejería de Transportes es de un crecimiento cercano al 2%. Por tanto, después de muchos años de números rojos, me gustan ver números azules, números verdes ya en los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Sí, Daniel. Señor consejero, a mí me gustaría saber, porque usted acaba de achacar al PSOE, que era el campeón del gasto, del déficit, pero claro, esto a mí me suena un poco a leyenda cuando vemos que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que lleva años gobernada por el Partido Popular, está prácticamente en quiebra. Cuando hemos visto que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido más deuda que las 7 principales ciudades de España, o más deuda que Nueva York. Cuando, en fin, hemos visto una serie de datos, ¿no? Como cuando Rajoy llegó al gobierno diciendo, es que no sabíamos el déficit. Ya, bueno, pues es que el déficit del gobierno central era 6,3, que se había dicho que era un 6, fueron 3 décimas. Luego hubo algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, por ejemplo Valencia, que no cumplieron, o que se les disparó el déficit, o que incluso retrasaron o modificaron luego sus datos, ¿no? Entonces, no sé si no tienen la sensación de que esto ya empieza a ser un poco de leyenda, que hay buenos gestores y malos gestores, pero de todos los partidos y principalmente de los partidos mayoritarios, que son los que tocan poder. Y más relacionado con su área de trabajo, hubo cierta polémica porque la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció que a lo mejor cerraba el tráfico algunas calles del centro de Madrid, y vimos al presidente de la comunidad reaccionar rápidamente diciendo que eso no lo veía y tal. Y me gustaría saber cómo está ese asunto porque ha desaparecido de los medios de comunicación.
Sí, respecto a lo primero, yo creo que al final hay cuentas y cuentos. Cuando vemos las cuentas de España, y está gobernado durante 8 años por el gobierno Zapatero, vemos que le dejan un país con una deuda pública del 30%.
Ahora estamos en el 100%.
Y se la devuelve casi con el 80-90% y con un paro, que es un indicador atrasado. Por tanto, desde que empiezas a trabajar hasta que salen los frutos, no es inmediato.
Bueno, yo, pero esto de la deuda hemos ganado. Mucha deuda. O sea, el Zapatero la dejó en el 67 y ya estamos ya casi en el 100%.
Sí, pero lo que vemos es que cada vez que tienen que sacar España de la crisis, los españoles, sean más de centro-derecha, más de centro-izquierda, recurren al Partido Popular para arreglar los desaguisados que deja normalmente el Partido Socialista. En el caso, yo creo, de los últimos 8 años ha sido muy claro. El Partido Popular lleva 3 años gestionando una economía que muchos le recomendaban al presidente que fuera al rescate. Creo que de forma acertada profesionales llegaron de la sociedad civil, como es el ejemplo del ministro Guindos, dedicando los mejores años de su vida a dárselo a España y arreglar una situación económica.
Pero es que aquí ha habido un rescate financiero. Es que hemos utilizado muchos miles de millones de euros de la Unión Europea para salvar nuestro sistema financiero y poder poner en orden ese sector.
Se ha prestado dinero al Reino de España, pero se ha prestado, yo creo que en el sentido de tener la confianza que se iba a arreglar la economía. Y la prueba es que se ha arreglado la economía. Bueno, vale. Por tanto, yo creo que ya es hablar de, no en pretérito, sino hablar de presente y futuro. Y en cuanto a presente y futuro, nos encontramos con una economía que ya en el año 2015 crece, está en números positivos, no solamente en Madrid, sino también en muchas otras comunidades, y por tanto creo que es otro ejemplo de cuando hay que arreglar la economía doméstica española. Yo creo que el pueblo español, que es sabio, y el pueblo madrileño, que es sabio, elige a los mejores gestores, y lo ha comentado usted, los gestores de lo público, y yo reivindico la figura del político gestor, y lo reivindico sobre todo, como comentamos, en política local, en política municipal y en política autonómica, porque para dar ciertos servicios, pues no hace falta ser un gran estadista ni ser un experto en política internacional, sino hay que ser un buen gestor de lo suyo, un buen gestor de la política local y autonómica, y creo que en Madrid, no voy a hablar de otras comunidades porque no las conozco y sería meterme en jardines en los cuales no quiero entrar, pero hablando de lo que conozco bien, que es la Comunidad de Madrid, sí me parece es una referencia para el Partido Popular y siendo la política la más liberal, la que más baja el gasto público y más mejora los ingresos. Y en nuestro caso, en el transporte, pues aplicar todo esto, como estamos viendo ya, con estos años de salida de crisis, donde se ve claramente que no solamente tenemos el mejor transporte, sino que además reducimos el déficit. Habla usted también de la movilidad en el caso de Madrid. Yo creo que es importante las medidas de movilidad, tomarlas no en el momento más bajo de la crisis, cuando el tráfico ha caído mucho. Supongo que dentro de unos años volveremos a ver problemas de tráfico. En estos años de crisis, de las pocas cosas positivas era que el tráfico en Madrid había disminuido mucho. Pues, por tanto, ahí se puede hablar de reducir la movilidad, el tráfico y demás. Creo que estas medidas hay que tomarlas a lo largo del ciclo, no solamente en el momento bajo, donde no se ven problemas de tráfico, sino una vez con la economía recuperada, para no tomar ciertas medidas que luego hay que dar marcha atrás. Y en este sentido hace falta un equilibrio entre las tres figuras fundamentales, entre peatones, ciclistas, motoristas y vehículos. Y, por supuesto, nosotros recomendar utilizar más el transporte público. Porque cuando se tiene el mejor transporte público del mundo, pues lo bueno es aprovecharlo. Y, además, con eso contribuimos a la calidad del aire. Como saben, 2 millones de viajeros de metro que todos los días, sabiamente, deciden por la mañana ir en metro, porque es la forma más rápida para evitar el tráfico y para llegar algunas de las 300 estaciones con una capilaridad que cubre hasta 12 municipios de la Comunidad de Madrid. Algo que hace unos años, y Pedro lo conoce bien, pues solamente estaba en uno o dos municipios.
Alejandra.
Sí, consejero, yo quería preguntarle, bueno, ha hablado de ese círculo virtuoso de la economía, hoy hemos conocido un dato del paro bueno de 14.000 afiliados más, todo eso repercute en el número de viajeros, por ejemplo, de metro, que por primera vez están aumentando de nuevo. ¿Está aumentando también el número, por ejemplo, de comerciantes que les piden abrir locales? Bueno, pues con esta estupenda medida que es que haya dentro del metro pues otras actividades, que haya tiendas. ¿Están notando ese incremento por parte de los comerciantes, por un lado? Y por otro, esta Navidad, que parece que va a haber más contrataciones, que va a fluir más el dinero y la actividad, ¿tienen algún plan especial? ¿Van a reforzar el metro, que es uno de los medios principales para llegar al centro en esta época? Esas dos preguntas.
Consejero, no se me alargue mucho, que luego lo tengo que preguntar por el balance del paro. Y si no, no llega las noticias, no me da tiempo.
Sí.
No. Tampoco tanto.
En locales comerciales la verdad es que es una oportunidad también de mejorar los ingresos y, por tanto, si vemos recientemente en nuevos ministerios, tenemos un gran espacio en la estación de metro y hay una gran cadena de gimnasios que después de un concurso pues va a instalar un gimnasio en metro. Y más de uno dirá, ¿cómo que es esto de un gimnasio bajo tierra? Pues efectivamente, enfrente de Ministerio de Fomento, esperemos que muchos empleados públicos cojan buenos hábitos, decidan apuntarse a este gimnasio, y vamos a utilizar los espacios públicos que tiene Metro de Madrid, un ejemplo más de mejorar los ingresos para equilibrar el déficit estructural que tiene Metro de Madrid. Por tanto, seguiremos trabajando día y noche para mejorar esos ingresos de forma sana, sin tener que subir el precio del transporte y utilizando otras fuentes de financiación como es esta, la de locales comerciales. Ahí estamos poniéndonos de acuerdo con el Ayuntamiento para firmar un convenio y poder dar las garantías a cualquier comerciante que quiera instalar un local en metro comercial con todas las garantías que pueda tener desde el punto de vista de la legislación local. Uh-huh. Y respecto a lo segundo, efectivamente vamos notando que si ya en fin de semana el tráfico mejora 7-8% uh-huh. interanuales, que se dice rápido en número de viajeros, el año pasado vimos que hay picos de actividad, concretamente en la estación de Sol. Nos piden a veces que la cerremos en algunos fines claro. de semana y ya llega el puente de diciembre, y precisamente el puente de diciembre el año pasado tuvimos que cerrar la estación de Sol por la afluencia del comercio, de muchos turistas de comercio que vinieron a Madrid a hacer sus compras navideñas, y por tanto hoy estamos haciendo una serie de medidas con las instituciones para poder orquestar, ordenar mejor este tráfico comercial que se produce y por supuesto reforzar la circulación de trenes, pero si se colapsa por arriba en cuanto a número de viandantes, pues pediremos que bajen en otras estaciones muy cercanas a Sol, como es Sevilla, Ópera, que es una forma fácil de también circular el metro. Por tanto, buenas noticias, el que mejore el turismo comercial.
No, consejero, que es que mis compañeros de informativos me van a cortar las orejas si no le pregunto a usted por un balance de los datos de paro que hemos conocido hoy. El paro, lo resumo rápidamente, baja en toda España, disminuye en 14.688 personas y en la comunidad baja también un 0,75 personas. Hay 3.871 madrileños que tienen trabajo, más de los que había. Es el mejor noviembre desde 1996. Ahí es nada. Me gustaría su balance para que mis compañeros informativos se queden encantados y puedan sacar el corte en todos los boletines.
Pues estoy seguro que mi consejera de la Comunidad de Empleo, Anabel Mariño, es la que mejor balance puede hacer de esto, pero yo desde luego voy a ver esto, que va a ser un espejo, puesto que van a ser más madrileños que afortunadamente van a tener que desplazarse todas las mañanas en transporte público para ir a trabajar. Es una excelente noticia, y esta noticia además yo creo que va a ser ya tendencia, porque hay que acostumbrarse a las buenas noticias, hay que quitarse pues esta cara que teníamos de hipoteca, esta cara que teníamos de crisis, todos los españoles, después de 7 años, y ya estar pensando en positivo y saber que mes tras mes, en la Comunidad de Madrid, el año que viene, tenemos presupuestados 90.000 nuevos empleos. Por tanto, y hay que acostumbrarse a que todos los meses sea una buena noticia el dato de paro, que hemos cambiado tendencia, y cambiar un poco la actitud, aunque siempre habrá algún cenizo que verá la parte negativa, porque después de 6 años dando malas noticias cuesta cambiarle chip y estar hablando ya en positivo. Creo que es algo fundamental que de verdad seamos ya realistas con esta salida de la crisis, que cuando dicen que no se nota en el bolsillo de los madrileños ciudadanos, aquí se nota, y sobre todo lo más importante, que se note en la creación de empleo, que yo luego lo veré reflejado en la movilidad, puesto que todos estos madrileños que consiguen empleo acaban yendo luego en metro, en autobús, en interurbanos, en cercanías, y mejoramos los ingresos y el déficit público.
Es un crack, consejero. ¿Va a ir a la San Silvestre, por cierto? Le vamos a ver, si no, a partir de ahora va a estar obligado.
La San Silvestre no, pero ya me estoy entrenando porque estoy fuera de Madrid, desgraciadamente. Estoy casado con una madrileña y hay que cumplir también con la familia. Aunque hombre, uno viene a hacer a la política, uno viene dispuesto a dejarse la salud, el patrimonio y la familia. La familia es cuando se tiene una santa en casa, pues no se pierde la familia. Pero sí me estoy preparando para la maratón de abril, que ya he corrido muchas maratones y aunque esto de la política es más duro que la maratón, bien uno ya prepara para una maratón después
que
de casi 3 años de política.
Casi en campaña electoral, madre mía. En fin, Pablo Cabero, consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto para la campaña electoral luego viene muy bien, ¿eh? O sea, uno coge fondo y coge pulmón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Eli.